Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 59 minutos de las 9 de la mañana. Un minuto para las 10 de la mañana de este martes, día 13. Martes 13. Ya saben, ni te cases ni te embarques, ni de no sé qué esta parte. Hablamos con la oposición de Coalición Canaria en el municipio de Oliva. ¿Saben ustedes que Coalición Canaria gobernaba el municipio de Oliva hasta que la unión de diferentes grupos políticos, bueno, pues llevó a cabo una moción de censura que les desalojaba del gobierno de Oliva? Fue precisamente en este año cuando se producía esa moción de censura. La pasada semana entrevistábamos, teníamos oportunidad de hablar con la alcaldesa de Oliva y Pilar González, y en este caso hablamos hoy con, en esta primera etapa, pues con Juan José Rodríguez, que fue concejal, entre otras responsabilidades de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Oliva en esta legislatura y la pasada, hasta la moción de censura. Y esperemos se incorpore a lo largo de la entrevista, pues en este caso Isaí Blanco, que era fue el alcalde censurado en esta legislatura. Juan José Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días,
¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Muy bien, con muchas ganas de venir, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Se te ve relajado después de este tiempo.
Hombre, un poquito más.
En la oposición, ¿no?
Un poquito más relajado, pero intentando desde la oposición, aprendiendo a hacer oposición, porque no estábamos acostumbrados, y intentando mantener el ritmo y trabajando. Sí es verdad que no al mismo ritmo, pero intentando aportar todo lo que podemos desde el papel que nos toca ahora.
Claro, porque en este caso ustedes llegan a la política, en el caso de Juan José, llegan a la política y a los pocos meses se ven llevando a cabo un gobierno, y a usted una área tan importante como la de Economía y Hacienda, ¿no?
Sí, a mí me pasó, cogí el acta en febrero o marzo de 2017 y a los dos meses entramos a gobernar. Con muchas ganas y con mucha ilusión, pero con un montón de problemas que resolver y como dices, en un área complicada y muy muy importante en la que bueno, se hicieron muchas cosas. Hemos venido aquí en estos años a contar todas las cosas que se habían conseguido y que creemos que ahora están ayudando a que el nuevo grupo de gobierno pueda gestionar esta situación tan complicada con por lo menos más recursos económicos que sin ellos hubiera sido mucho más complicado de lo que es.
Bien, lo cierto es que cuando ostentaba esa responsabilidad en el grupo de gobierno antes de la moción de censura, insistía mucho, recuerdo la última entrevista, que insistía en la situación económica que se encontraba en el ayuntamiento, uh-huh, y en este caso en el Ayuntamiento de Oliva, y bueno, pues fruto de una mayor recaudación, de mejorar la recaudación, consiguieron ustedes el sanear el ayuntamiento, cosa que se ha cuestionado luego por el nuevo grupo de gobierno.
Bueno, cuando llegamos, el presupuesto municipal, que era de 18 millones, actualmente es de 33, ¿no? Ese ya es un dato que dice mucho. Yo siempre lo digo, no es que hayamos hecho magia, nos han ayudado un montón de cosas. Una de ellas, la situación económica que se vivía en aquel momento, que nos ayudó a una mayor recaudación y demás. Sí, es verdad que el trabajo del grupo y sobre todo de los técnicos fue muy importante. Pero bueno, la situación económica de aquel momento nos ayudó bastante. Se dio la circunstancia de que tuvimos que pagar sentencias por valor de 24 millones de euros, que eso fue lo que nos permitió ampliar el presupuesto municipal, rompiendo el techo del gasto. Y bueno, como les digo, esta es la realidad que tienen hoy. El nuevo grupo tiene esos 33 millones para gestionar. Actualmente, que es una de las situaciones que más nos preocupan del ayuntamiento, estamos a falta de dos meses y medio prácticamente para terminar el año y llevan algo más del 50% del presupuesto ejecutado. Hay un montón de cosas que hacer. Sí, es verdad que bueno, todos lo sabemos y independientemente del partido político, todos los que venimos aquí resaltamos lo complicado de la burocracia, lo largo que son los trámites. Pero bueno, es responsabilidad del grupo ejecutar ese presupuesto a 31 de diciembre.
Bien, la pasada semana entrevistábamos a la alcaldesa, presidenta del Ayuntamiento de Oliva, fruto de esa moción de confianza, esa moción de censura, doña Pilar González. Ella, por momentos, evaluaba positivamente de que ustedes en los plenos, y había ha habido un pleno recientemente, uh-huh. antes de ella venir, evaluaba positivamente el que en los plenos ustedes se unan y por el bien del municipio, por voten a favor. Y después le llamaba poderosamente la atención, como en otros asuntos en los que debería, según ella, lógicamente, siempre hablo de su visión, uh-huh. pues bueno, pues lo más coherente sería que ustedes votaran a favor, pues ustedes van y se abstienen o votan en contra.
Bueno, nosotros desde que salimos del ayuntamiento de una forma realmente dolorosa, porque no solamente que te haga una moción de censura, sino que te lo hagan las que eran tus socios de gobierno, ¿no? que te lo hagan tus socios de gobierno, que fue realmente doloroso. Y bueno, nosotros nos reunimos, decidimos qué tipo de oposición queríamos hacer, y esa fue la conclusión a la que llegamos. Creo que con gran madurez política por nuestra parte, decir, oye, sí, esto ha sido muy doloroso, pero ahora nos encontramos en una situación realmente complicada. Lo que tenemos que hacer es ayudar lo máximo posible al nuevo grupo de gobierno. Y en esa estamos. Como te digo, no hemos votado en contra ni un solo punto desde que estamos en la oposición. Sí es cierto que la mayoría de los puntos que van a pleno o los iniciamos nosotros o estaban a punto de terminar, o por lo menos eran cosas que teníamos claro que queríamos hacer, ¿no? Y por coherencia los hemos votado todos a favor o nos hemos o alguna abstención. En casos en el primer pleno, por ejemplo, llevaron una modificación de crédito para las ayudas a los autónomos y a las pymes, y ellos redujeron las subvenciones genéricas deportivas a la mitad, y simplemente nos abstuvimos, porque es importante lo de las empresas, pero les dimos en el pleno otra opción. Oye, es que de aquí sobra dinero, es que nosotros conocemos el presupuesto, y de estos contratos que no se han adjudicado, la parte proporcional de lo que va de año, va a sobrar, cójanlo de aquí y no perjudiquen a los clubes, por ejemplo. Y en ese caso nos abstuvimos, no llegamos ni siquiera a votar en contra, pero siempre las abstenciones las hemos justificado creyendo que hay una forma mejor de hacer los expedientes, pero ya no solo en los plenos, sino públicamente tampoco se nos ha escuchado haciendo grandes críticas al grupo. Y cuando haya algo que nos parezca mal, como ya lo ha habido, pues lo diremos. Pero sí es verdad que estamos manteniendo ese perfil, que creo que es lo que espera la gente de nosotros, nuestros votantes también, de que en un momento tan jodido no estamos ni para estar con peleas políticas, ni para estar con historias, sino simplemente arrimar el hombro y ayudar desde nuestra posición en lo que podamos.
Sin embargo, cogiendo esa última parte de lo que era la modificación de crédito, lo que era... bueno, que eso llevó a que se retrasase el pago o el abono a los clubes en este último pleno. Ella decía que bueno, que menos mal que ustedes en este caso habían votado a favor y sacaron adelante la aportación a los clubes para poder mantener las instalaciones.
Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Ellos redujeron a la mitad las subvenciones genéricas que afectan a todos los clubes y deportistas individuales del municipio, y el punto que se llevó el otro día era el abono del segundo semestre de los cuatro clubes que gestionan las cuatro instalaciones municipales de La Oliva, ¿no? Las dos piscinas, el pabellón y la escuela náutica. Ese fue, digamos, el punto más polémico que hemos tenido desde que estamos en la oposición. Nunca había pasado que el grupo de gobierno lleve un punto al pleno y no lo vote a favor. Eso a nosotros nunca lo habíamos visto, ¿no? El grupo de gobierno lleva el punto pues para aprobarlo. En este caso, el pago de las subvenciones, llevaban los monitores 4 meses sin cobrar. De hecho, todavía no se ha ejecutado el pago y bueno, ellos entendieron que la responsabilidad es nuestra. Nosotros entendíamos que los que están gobernando son ellos, no necesitan de la oposición para aprobar los puntos, tienen una mayoría más que suficiente. Y bueno, no se aprobó el punto, automáticamente nos reunimos para ver cómo podíamos hacer para resolverlo. Decidimos que nosotros lo íbamos a aprobar si ellos no querían, le pedimos a la alcaldesa que lo incluyera en el siguiente pleno extraordinario y lo votamos nosotros solos, el grupo de gobierno se abstuvo.
O sea que en este caso el grupo de gobierno lleva un asunto al pleno, dice que se retrasa porque ustedes no se retractan, no se retratan, y lo que ha pasado es que el propio gobierno no sacó adelante, teniendo mayoría absoluta, no aprobó y se retrasó, y con lo cual sigue a día de hoy sin cobrar el personal ni cobrar los clubes por el mantenimiento de esas instalaciones.
Sí, está claro, ellos nos llevan la responsabilidad a nosotros porque dicen que era un tema heredado por ellos, un tema que igual que ellos nos lo encontramos nosotros, un tema que desde hace tiempo tenemos claro que tenemos que resolver. Y bueno, le dimos los datos, este convenio se aprueba a final de año, estando Pilar en el gobierno con nosotros, siendo en ese día además presidía la Junta de Gobierno que se tuvo que ausentar el alcalde, y se aprobó el convenio este año, estando ellos en el gobierno también. En su día, cuando Pedro Amador, Julio y demás estaban gobernando antes de que nosotros entráramos, también levantaron reparos para el pago de las instalaciones. Se estaba haciendo exactamente igual. Y nosotros no dijimos nada, porque era lo que había que hacer para en ese momento para seguir con las instalaciones abiertas. El concejal Celino estaba en 2012, cuando ellos en el pleno recordaban todo el rato 2012, cuando se empezó a hacer este tipo de gestión, que en ese momento no tenían reparos, porque no había interventor tampoco. Y bueno, y él estaba ahora en el pleno, y tampoco lo votó a favor. Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, vale, muy bien, esta gente tiene que cobrar, está claro, y nosotros aprobamos el convenio de principio de año antes de irnos. Muy bien, asumimos la responsabilidad, pero ustedes que están gobernando, qué menos que asumirla también. Nosotros, yo no recuerdo nosotros al llegar preocuparnos tanto por qué tenemos este problema o quién lo creó, simplemente dedicamos el 100% de nuestra fuerza a intentar solucionarlo.
Muy bien, pues también nos ha acompañado Isidro Blanco, era el ruido ese que ustedes notaban antes, como estaba hablando Juan José, porque él es así. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
La verdad que bien.
Bueno, pues es la primera vez, y se lo digo a los dos, es la primera vez en ya cuarenta y pico años que llevo uno en esta profesión, la primera vez que oigo decir a alguien, tengo que aprender a hacer oposición. Y claro, es que ustedes llegaron y se vieron coronados sobre la marcha casi prácticamente, ¿no? Y bueno, pero es la primera vez que veo que alguien reconoce que debo aprender a hacer oposición, porque está lo más que estaba en el gobierno.
Eso es así, Santiago. La verdad que nosotros, como bien dice, nos coronamos prácticamente, pero también queremos aprender a hacer una oposición diferente a lo que se está acostumbrado, porque hasta ahora se está acostumbrado siempre a hacer una oposición muy destructiva, muy de crítica, ya no solo en la gestión, porque pueda estar de acuerdo o no cómo se está gestionando desde el grupo de gobierno en cualquier administración, sino de pisotear, para hundir, para humillar, para intentar destacar sobre el oponente o sobre el que gobierna. La oposición normalmente lo que hace es intentar humillar y pisotear el trabajo que se hace de dentro de la administración, con lo complicado que es, ¿no? Y nosotros queremos hacer una oposición diferente, y también por eso es la razón que decimos que también queremos aprender a hacer la oposición, porque al final, como bien dice, nosotros prácticamente entramos gobernando, y para nosotros es nuevo estar fuera, y estar fuera queriendo hacer lo difícil, que es apoyar las buenas gestiones y no pisotear o destruir la gestión del gobierno, porque somos conscientes de que el sistema es complicado y los trámites burocráticos son muy complicados. Desde que tienes la idea hasta que la puedas ejecutar dentro de una administración lleva muchos procedimientos, muchos pasos y mucho tiempo. Y bueno, y lo que queremos es aportar, porque al final el que se beneficia es el vecino si apoyamos y aportamos. Si destruimos, el que se perjudica es no solo el grupo de gobierno, sino todo el municipio.
Bien, ¿son ustedes presas de sus propias acciones? Y me explico. Ahora mismo la oposición no cobra, no tiene el portavoz liberado, ¿no? El portavoz es Juan José, si no me equivoco, y el portavoz no está liberado en el Ayuntamiento de Oliva. ¿Es algo que establecieron ustedes y ahora son presos de esa circunstancia?
No, lo cierto es que nunca lo ha estado en el Ayuntamiento de La Oliva, los portavoces liberados. Sí, es verdad que lo están en el resto de ayuntamientos y en el propio Cabildo. En algunos solamente el portavoz del partido mayoritario de la oposición, en otros hay uno de cada partido. Nosotros no lo tenemos así. Sí es cierto que mientras nosotros estamos gobernando nadie nos lo solicitó realmente. Bueno, ellos, tengo que reconocer que al principio de llegar a gobernar ni siquiera sabíamos que eso se podía hacer. Y bueno, sí es verdad que esto no nos ayuda a la hora de seguir trabajando desde la oposición, y bueno, es un tema es complicado, porque cada uno, el alcalde por ejemplo, pues tiene que buscarse ahora la vida, tiene que trabajar mucho, y sí es verdad que no nos deja tanto tiempo para dedicarle a esto como nos gustaría.
También hay que decir de que económicamente estamos en una situación muy complicada en la que se estuvo hace años atrás, ¿no? Cuando la época de Claudina, por ejemplo, cuando vino la crisis del 2007, 2008, 2009, 2010, el ayuntamiento realmente estaba, bueno, tuvo que hacer un ERTE porque presupuestariamente no daba para asumir todos los gastos que tenía la administración, y nosotros pues ahora mismo estamos, aunque mundialmente y nacionalmente estamos empezando una crisis económica y sanitaria, realmente a nivel presupuestos en la administración estamos bastante bien, o sea que se podría permitir igualmente, aunque anteriormente nunca se había solicitado, como dice Juan José, ni siquiera nosotros sabíamos que estaba esta posibilidad, como decía Juan José. Sí que es verdad que ahora, además de esto, cambia el que presupuestariamente estamos mucho mejor de cómo se estuvo los años atrás.
Claro, pues recientemente se ha hablado, o sea, se ha hecho público que se autoriza a los ayuntamientos al gasto de remanentes y superávit. Y en este caso, bueno, pues eso permitirá hacer frente a la situación COVID que estamos viviendo en estos momentos. Hay verdadero agobio en la población, verdadero apuro, y bueno, pues ha caído. O sea, alguien comentaba también en días pasados que lamentable ver, en este caso José está más en el cotillo, pero bueno, que es lamentable ver Corralejo y de pronto una manzana con una o dos tiendas abiertas, el resto cerrado. A nosotros nos mandan a veces imágenes que parece un pueblo fantasma. No es el único, está pasando también en Caleta Fuste, está pasando en Morrojable, y bueno, pues a pesar de que digan que llegan turistas, no son turistas que vengan a paliar la situación. ¿El ayuntamiento está en condiciones para hacer frente a una situación de emergencia como la que estamos viviendo?
Mire, con respecto a los superávit, cuando se empezó a hablar de esto al principio de la crisis y empezaron estas urgencias a la hora de disponer de estas diferentes magnitudes, del remanente, del superávit, nosotros nunca salimos públicamente exigiendo esta medida del gobierno, porque aunque entendemos que a otras administraciones les puede hacer falta, la realidad es que nosotros no lo necesitábamos, porque nosotros tenemos un presupuesto suficientemente grande para asumir esta situación. Y es lo que te decía antes, lo que nos preocupa es justamente lo contrario, que mientras el gobierno está tomando medidas para que se pueda gastar más de lo que tiene el presupuesto, digamos, el grupo de gobierno actual no sea capaz de ejecutar ni siquiera el presupuesto que tienen, que es bastante amplio, que el año pasado fue una cuenta atrás constante para poder ejecutar el presupuesto, fue realmente complicado, además con unas elecciones de por medio, y aún así lo conseguimos, ejecutamos más del 90% del presupuesto, y ese es el reto grande que tiene el grupo de gobierno este año. El problema del Ayuntamiento de La Oliva no es que te dejen usar el remanente o no, el problema es ejecutar lo que tienen en el presupuesto y los trámites tan largos que lleva, que por eso decía Isaí antes, empatizamos a veces con el grupo porque sabemos lo que cuestan las cosas, sabemos lo complicado que es, sabemos que si tienes unos plazos establecidos para una cosa, si te falla un solo técnico por el que tiene que pasar un informe, ya se te retrasa todo. Pero ese es el reto grande del ayuntamiento hasta final de año, ejecutar lo que tienen, no lo que tienen en el banco, sino lo que tienen en el presupuesto.
¿Y consideran ustedes que el actual grupo de gobierno no tiene capacidad de ejecución para ese presupuesto, como pasa en muchas administraciones?
Hombre, en la época o en las fechas en las que estamos y lo que falta para terminar el año, muy complicado. O sea, aquí defiende más la parte económica de la administración, pero sí que es verdad que es muy complicado por lo que llevan ejecutado, que yo ahora mismo no sé si llevan más del 50%, no estoy seguro. Muy complicado ejecutar ni siquiera, creo yo, el 70%, 80% del presupuesto para antes de que termine el año. Esto lo que supondría es que para el próximo año 2021 el Ayuntamiento de La Oliva tendría menos capacidad presupuestaria para asumir las necesidades de los vecinos. Juan explicaba bien de que el problema ahora no es que nos dejen del Estado, nos dejen utilizar el remanente para suplir las necesidades de los vecinos, sino que la administración, el mayor reto es que pueda ejecutar lo que realmente tenemos este año, o sea, que se va a quedar dinero que necesitan los vecinos, se van a quedar en las arcas municipales porque no ha habido gestión para poder ejecutar todo el presupuesto.
Hombre, no todo será tan malo a la hora de ejecutar, porque ahora, al comienzo del curso, nos encontrábamos con que al pasar los alumnos de bachillerato y de formación profesional, algunas ramas, pasar a la tarde, al turno de tarde, y no tener además derecho a transporte escolar. La Oliva siempre se destacó por tener transporte escolar para sus alumnos, inclusive cuando estudiaban algunos en nocturno, pues veíamos la guagua de la Oliva por Puerto Rosario esperando a sus alumnos para llevarlos cuando ningún municipio lo hacía. Este año se ha planteado ese problema, y bueno, pues lo que se nos ha contado es que la Oliva fue previsora durante el verano para poder pedir a Hacienda que se le permitiera licitar esa ampliación de transporte escolar y poderlo desarrollar como ningún municipio lo hizo. Ya luego, ya Antigua se comprometió y lo hizo, pero bueno, al comienzo del curso, el único municipio que destacaba era precisamente el de la Oliva. Y además, con previsión, porque lo hizo pidiendo permiso a Hacienda para poder licitar algo que no estaba contemplado en el presupuesto.
Sí, bueno, esto, lo cierto es que ese servicio se prestaba incluso antes de llegar nosotros. Nosotros lo mantuvimos, incluso lo ampliamos, y siempre teniendo claro también que teníamos que licitar ese contrato, se pidió en su día, estando Omaira, si no me equivoco, un concejal de educación, el permiso a Hacienda para asumir esas competencias y poder licitar el contrato. Desconozco si ahora lo tuvieron que hacer otra vez por algo, pero en su día ya se había hecho y teníamos esa autorización de Hacienda para asumir esas competencias y licitar ese contrato. Un servicio que, te digo, cuando nosotros llegamos ya se prestaba y lo mantuvimos nosotros, y como no, el nuevo grupo de gobierno lo sigue manteniendo también, claro.
Bien, lo cierto es que se están viendo situaciones en las que parece que, por tal como se habla a través de las redes, se están recuperando zonas jardinadas, se está limpiando, se está poniendo en condiciones el municipio que ustedes dejaron abandonado. Eso al menos lo que se traduce a través de las redes.
Mira, Santiago, esto es hacer marketing, publicidad, lo que hablábamos antes, intentando pisotear el trabajo del otro equipo, ¿no? Lo poco, mucho que puede hacer ahora el grupo de gobierno es gracias a lo que se ha hecho hacia atrás, ¿no? Porque nosotros, pues, al final, se han ido solucionando temas que ellos ahora mismo no tienen que solucionar. Si el grupo de gobierno actualmente puede contratar, digamos, un equipo para dedicarse a los jardines, es porque el grupo de gobierno anterior le ha dejado el dinero y el camino libre para que lo puedan hacer, y así es todo, ¿no? Sí que es verdad que me he dado cuenta que en las redes se está publicando mucho cosas que habitualmente hacíamos nosotros todos los días, y como era una cosa tan ordinaria, eran temas tan ordinarios, tan normales, no los vendíamos como si fuese algo extraordinario, que es lo que pasa ahora, ¿no? Se está vendiendo como algo extraordinario, cosas que hacíamos nosotros a diario, y encima se intenta vender siempre metiendo la puntita para intentar desprestigiar al grupo que hay anterior, ¿no? No lo sé, Juan, si tú quieres explicar algo más de esto, pero yo realmente sí que es verdad que es una cosa, lo que te decía, que no me gusta, que es una cosa muy fea en la política, ¿no? Intentar siempre, cada paso que se da, intentar criticar y humillar al otro grupo, cuando todos los pasos que están dando es gracias a lo que el otro grupo ha dejado preparado, con el dinero que el otro grupo te ha dado y con los procedimientos burocráticos o los pasos ya dentro de la administración dados, para que tú solo tengas que dar el último paso para poder ejecutar.
En definitiva, choca bastante que, habiendo sido una moción de censura legítima, pero presentada o que encabeza, en este caso, un grupo de político que estaba dentro del grupo de gobierno que encabezaba, en este caso, la pasada, antes de la moción de censura, Isaí Blanco. Bueno, pues, y bueno, y ahora Hacienda, nada menos que Juan José, pues en este caso lo que nos encontremos es cómo se habla de cambio, nuevo gobierno, se insiste mucho todavía a esta altura. Se insiste en el nuevo gobierno, después de que llegó el nuevo gobierno, y se insiste por quien formaba parte del gobierno encabezado por Isaí.
A mí me llama muchísimo la atención. Cada vez que escucho como que es algo nuevo, parece que no se acuerdan que no estaban con nosotros solamente este último año desde las elecciones de 2019, sino los dos años anteriores también, y con responsabilidades importantes dentro del grupo. En la moción de censura tampoco se nos podía criticar en gran parte nuestra gestión, porque es que ese grupo, y sobre todo Pilar, era parte importante de esa gestión. Es decir, nosotros todos los lunes nos reuníamos los portavoces y el alcalde, es decir, Oliver, Pilar, Isaí y yo, y determinamos qué íbamos a hacer esta semana, qué prioridades le damos a los técnicos y demás. Es decir, que ellos formaban parte importante de la gestión. Ahora el concejal de limpieza han dicho un montón de veces la campaña de limpieza tan fuerte que han hecho desde que llegó el nuevo grupo, pero es que este concejal llevaba un año de concejal de limpieza. ¿Por qué no se había hecho antes esa campaña tan potente? Es decir, a mí me llama muchísimo la atención que parece que acaban de llegar y no es así, que lleva ese grupo, ese partido político lleva 3 años dentro del ayuntamiento también.
¿Qué es lo que...? Una cosa también a destacar, que nosotros el año pasado, en el año 2019, ejecutamos 6 millones y pico de euros en inversión, en obra pública, 6 millones y pico de euros, o sea que hicimos bastantes actuaciones. Lo digo por lo que bien comentabas, que teníamos bastante abandonado el municipio y que ahora parece que ellos en 3 meses eso, están haciendo.
Así lo dicen ellos.
Por eso es lo que te decía, que es una pena que la política sea así, ¿no? Que bueno, que todavía se esté recordando, ellos que están gobernando, que no tienen necesidad ninguna de recordar a la oposición, pues todavía estén recordando con pequeñas actuaciones mínimas que se están haciendo, que para nosotros eran actuaciones ordinarias que hacíamos todos los días y ni siquiera le dábamos, hacíamos la campaña publicitaria que están haciendo ellos por cada pequeña actuación de una pequeña rotonda o de una pequeña jardinera, le están dando una campaña publicitaria como si fuese una cosa extraordinaria. Son cosas que nosotros hacíamos todos los días, era un tema ordinario o son temas ordinarios que tiene que hacer la administración todos los días y siempre nos están recordando a nosotros como que lo están haciendo porque nosotros lo habíamos abandonado, cuando nosotros el año pasado solo ejecutamos 6 millones y pico de euros en obra pública, en inversión, que esto yo no sé si alguna administración de esta isla, o el Cabildo claro que sí, pero en otros municipios, no sé si lo hicieron el año pasado, que lo dudo que el año pasado hayan podido ejecutar tanto dinero un municipio como hicimos nosotros. Esto es lo que quiero decir, que se hizo una buena un buen gobierno, una buena gestión y se ejecutó y se actuó sobre bastantes zonas dentro del municipio.
Con los jardines pasa una cosa curiosa y es que se está haciendo, como dice Isaí, lo mismo que hacíamos nosotros, es decir, hacer contratos menores por poda, tratamientos fitosanitarios y demás, hasta que se adjudique el contrato grande que llevamos varias veces a pleno y que todavía tampoco se ha podido adjudicar y que los grupos que en ese momento eran de la oposición, como puede ser el PSOE o Marcha, el propio Pedro Amador, que a día de hoy es el concejal de Jardines, siempre nos los votaron en contra, siempre. Y parece que a veces perdemos las perspectivas, a veces nos pasaba a nosotros también, digo, oye, el último año, parece que no nos acordamos de cuando llegamos, es que cuando llegamos en Jardines no existía partida siquiera en el capítulo 2 de gastos corrientes. La partida con la que hoy se están asumiendo más de 200.000 euros para tratamientos, podas, limpiezas y demás, es que no existía partida. Y a día de hoy la partida de 700.000 euros aproximadamente. Es que a veces perdemos la perspectiva y como decía Isaí antes, que están todo el rato recordando lo que les dejamos. Evidentemente que hay un montón de problemas que no pudimos resolver y ellos se irán sin resolver algunos, pero dejamos el ayuntamiento bastante mejor de lo que nos encontramos y es lo que esperamos que hagan ellos también, que el día que les toque terminar dejen el ayuntamiento también mucho mejor de lo que se lo encontraron.
Bien, en este caso, y se nos agota el tiempo, viendo la situación que se está viviendo, las necesidades que tiene ahora mismo y las penurias que está pasando por el tema turístico, es un municipio eminentemente turístico, viendo esa situación, ¿cuáles son las prioridades que ustedes observan desde la oposición que tendrían que darse y no se dan, o que se dan más prioridad a otros temas y no a algo que repercute directamente en el bienestar de los vecinos?
Bueno, están dándole prioridad y yo ya he dicho públicamente que es un lujo el Departamento de Servicios Sociales que tiene el Ayuntamiento de La Oliva, desde la técnica a cada uno de los...
Había un dato, que ha llamado mucho la atención en toda la isla, una afirmación de la alcaldesa que decía que, bueno, cuando llegaron se daba alimento a 30, se atendían alimentariamente a 30 personas, y a día de hoy están dando alimentos a 1.500, perdón, no personas, familias, y a día de hoy están dando alimentos a 1.500 familias. ¿Tanto se ha deteriorado la situación económica de las familias en el municipio de Oliva?
Sí, te digo, antes de irnos nosotros, incluso lo notaba yo desde mi departamento, no solo por las partidas, ¿no?, por lo que se gastaba de más y que, por cierto, cada vez que han llevado, en el último pleno llevaron una modificación de crédito para inyectar dinero en ayudas sociales y, por supuesto, la apoyamos. Y antes de irnos nosotros, incluso la cantidad de informes de fiscalización que hacía nuestro interventor se había pues triplicado, es decir, si antes hacía quizás dos a la semana, pues ahora hacía tres al día o algo así. Era una barbaridad. Una de las medidas importantes que se tomaron antes de irnos también, que además fue cosa de Isaí, fue reducir el plazo para la entrega de esas ayudas, ¿no? Porque fuera el trámite un poquito más corto, se aprobaba por decreto, todo mucho más sencillo, y bueno, nos veíamos un montón de veces con situaciones de gente que esperaba hasta el último momento y cuando ya prácticamente no tenía opción, gente que nunca había ido por el Departamento de Servicios Sociales, nunca le había hecho falta pedir esa ayuda, pues acudía y bueno, al principio nos encontramos con la situación que el trámite es más rápido que cualquier otro en el ayuntamiento, pero tardaba un poquito y ya de último tardaba un poco menos. Sí, es verdad que esa situación en el municipio ha cambiado totalmente y bueno, el Departamento de Servicios Sociales, otra vez lo digo, lo felicitamos desde aquí. Alguna vez me he reunido en privado con la técnico por si desde nuestra parte ahora podemos ayudar en lo que sea, puesta a disposición tanto de ella como del concejal siempre. He hablado con Rafael Benítez en varias ocasiones, que todo lo que podamos apoyar, sobre todo en este área desde la oposición, lo vamos a hacer. Y bueno, en eso es en lo que hay que priorizar ahora, ¿no? La situación económica es un poco incertidumbre, cómo va a quedar, porque todavía no se ha cerrado la recaudación y no sabemos qué datos vamos a tener a final de año, pero bueno, las ayudas a las empresas y a los autónomos que aún no han llegado también son muy importantes. Nosotros intentamos avanzar el trámite todo lo que pudimos antes de irnos, pero bueno, ahora ellos tienen que ejecutarlo. También están esperando por... No sé si confirmó la alcaldesa que ya les había llegado ese informe de Hacienda, que donde pudieron asumir esas competencias. Y bueno, también desde ese punto vamos a apoyar todo lo posible, porque es que eso es lo que hay que hacer ahora, ayudar todo lo posible a que quien lo necesite tenga esos recursos.
Como bien dice el compañero, servicios sociales, ayudar a las familias que más necesitadas están. Ahora mismo, por poner un ejemplo, llegué 5 minutos tarde aquí ahora al estudio porque estaba atendiendo a la madre de una familia que me estaba comentando los problemas que tiene ahora familiares a nivel económico, toda su marido, ella, los hijos, y de qué manera el ayuntamiento les podía ayudar y más o menos hacer un poquito cómo dirigirse al ayuntamiento, a servicios sociales. Ahora cada vez más, después de tanto tiempo, están empezando las familias a sufrir, creo yo, mientras más se va alargando este procedimiento de ERTE y de crisis turística también, los hoteles todavía cerrados, los negocios cerrados, pues cada vez se va, creo yo, la bola de arena se va haciendo cada vez más grande, o la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande, y cada vez están sufriendo más las familias. También creo yo que hay que estar del lado de los empresarios, para escuchar a los empresarios, que son los especialistas y los que saben, para estar un poco o ir cada vez adaptándose y mejorando sus instalaciones, sus infraestructuras, sus servicios, para la hora de cuando empiecen a llegar los turistas, fidelizarlos y estar preparados y el turista quiera volver a repetir cuando lleguen. Y es un poco, ¿no? Ayudar a los empresarios que están pasando apurez, ayudar a las familias que cada vez están en una dificultad más grande y estar del lado del que sabe, que es el especialista, que es el empresario que lleva años y años y años y años viviendo del turismo. Nosotros vivimos 100% del turismo y ellos realmente son los que saben cómo nos podemos adaptar y cómo podemos hacer para cuando empiece a venir el turista poder fidelizarlo.
Bien, y dígame una pregunta que sí que no puedo dejar de hacer. Se ha batallado mucho, se ha peleado mucho, ha habido mucha movilización con el tema del Hotel Olive Beach. La realidad es que ahora mismo la situación de los hoteles, todo, es una situación dramática, pero se aumenta más esa situación con el Hotel Olive Beach, por cuanto no solamente es falta de clientes, sino que no se ha dado ningún paso para resolver la situación que tenía.
Yo, mira, te comento, yo durante el tiempo que estuve en la alcaldía sí que estuve de mano de bastante cerca llevando este tema e incluso fui personalmente al Ministerio de Fomento y tuve conversaciones con el secretario de Estado sobre este asunto. Y lo que creo y veo es que hay pocas ganas de querer solucionarlo. Yo creo que intenciones hay pocas. Ya nos lo dejaron claro la directora general cuando estuvimos allí con algunos representantes del hotel. Nos dejó claro en nuestra cara que intenciones había muy pocas y políticamente se ve que tampoco se quiere hacer nada con esto, ¿no? Y bueno, al final estamos agravando un problema que veníamos arrastrando hace mucho tiempo y ahora se nos une con esta pandemia, lo que está ocasionando a nivel turístico. Estamos dejando a muchas familias, a muchísimas familias del municipio, y ya no solo del municipio, sino de otras partes de la isla, sin trabajo. y bueno, y lo que supone esto para el turismo también y para todos los comercios que hay. Estamos hablando de un hotel que trae miles o que tenía miles de personas durmiendo diariamente en el hotel, y cientos y cientos de proveedores de comercio, el taxi, la tienda, las hamacas, las familias que trabajan, los proveedores que trabajan directamente, los indirectos, que vivían de este hotel, ¿no? Al final yo creo que eso es una catástrofe para el municipio y que desde el Estado no ni siquiera se le quiera prestar ni siquiera una pizquita de voluntad para poder solucionar.
Muy bien, pues José Rodríguez y Isaí Blanco, concejales ahora en la oposición de Coalición Canaria en el municipio de Oliva. Gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Saludos. Bien, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes. Nos visita hoy en la isla de Fuerteventura el viceconsejero de Cultura del gobierno de Canarias. En este caso, un amigo de esta casa ya de su etapa como diputado en la pasada legislatura por el grupo de Podemos, Juan Márquez Fandiño.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.